Bien. Bueno, yo supe que era lesbiana cuando era muy chica, y cuando digo que supe, quiero decir que intuía, con un saber no racional, ¿no? Como intuía que no me sentía cómoda en los roles específicos socialmente asignados a las mujeres. Intuía que sentía cierta atracción, que en ese momento, bueno, era una atracción infante, afectiva, hacia otras feminidades, mujeres en ese momento, ¿no? Porque no nos podíamos pensar por fuera bueno, de la educación heterosexual, ¿no? Por fuera de las normas binarias del género, sobre todo en esa época. Igual hay algo en la infancia muy lindo, que es que se permite romper a través del juego esos roles y por ahí, no sé, interpretar un rol masculino, ¿no? Como en un juego de familia, o ir probando a interpretar un animal, ¿no? Como, bueno, la infancia nos permite esas salidas. Tal es así que, pongo un poco en contexto, yo crecí en Santiago del Estero, en la capital, pero en Santiago del Estero al fin, en una familia bastante conservadora, católica, pero no practicante, con ciertas fisuras, porque tengo una hermana con diversidad funcional por una parálisis cerebral, y con un hermano con neurodiversidad. Entonces ya había habilitado, ¿no? Como también ciertos discursos en torno a la familia, a los cuidados, una madre muy presente, el rol femenino muy presente a partir de mi madre y un padre bastante ausente en esos años. Y en ese contexto, cuando digo que intuía que era lesbiana, todo eso pasaba al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no entendía como lo que implicaba, ni siquiera comprendía la palabra lesbiana, no era una palabra que utilizáramos en esa época. No obstante, había algo que sucedía, que es que notaba que la experiencia o la vivencia lesbiana contraía cierta negatividad en el seno de la familia. Cuando era adolescente, mi mamá se casó con un marplatense, nos mudamos a Mar del Plata, mi mamá, mi hermana y yo, mi hermano y mi papá se quedaron en Santiago del Estero, y ahí fue como un primer choque. Yo venía de una infancia bastante ingenua, muy vinculada al deporte, muy vinculada a los juegos, y en mi colegio de Mar del Plata, bueno, las chicas, mis compañeras, ya hablaban de sexo sin pudor, ¿no? O hablaban de besos, o hablaban de chicos que les gustaban, y esa fue como mi primera pregunta acerca de, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Me gustan los chicos? ¿Me gustan las chicas? Como lo esquivaba un poco la pregunta, no la entendía, y me sentía un poco sola atravesando esa sexualidad en la secundaria, en una ciudad distinta. Y era la época del Fotolog. En esa época, bueno, todos teníamos Fotolog. No había representaciones de lesbianas, esto también es importante decirlo, no había representaciones de lesbianas en ningún contexto, ¿no? No tenía representaciones de lesbianas en mi familia, ni las había en los medios, ni las había en la política. De hecho, la primera serie de lesbianas a la que yo tuve acceso es The L Word, que es una serie que pasaban en la trasnoche de Warner, de lesbianas blancas, norteamericanas, multimillonarias, que viven en Los Ángeles, con vínculos cuestionables. Entonces, yo no entendía muy bien esto, ¿no? Vivía esto de una manera bastante solitaria. Y a través de este Fotolog pude conocer bueno, a un grupo de personas. Teníamos Fotologs, voy a decirlo, de Avril Lavigne. Éramos como un grupo de fanáticas de Avril Lavigne, que en ese momento tenía estos discos Let Go y Under My Skin, ella con el pelo negro, toda delineada, ¿no? Como medio punk, medio dark, ¿no? Bueno, adolescencia. Y así, bueno, conocí a una chica que se llamaba Antonella, con la que me quedaba chateando horas y horas hasta las 6 de la mañana, esa época en la que para conectarte a internet tenías que hacer un ruidaje a computadora, viste, de toda esa época de los 2000. Y bueno, hablamos mucho, 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 mucho tiempo, y yo ahí dije, acá está pasando algo, ¿no? Como yo ya entendía que ahí había algo más que estaba pasando, ella me gustaba, ella me generaba cuestiones físicas, cuestiones emocionales. Vivía en Buenos Aires, yo vivía en Mar del Plata. Entonces manteníamos como esta tensión en la que ninguna se decía nada, porque ella también vivía, bueno, estaba descubriendo su sexualidad igual que yo. Hasta que un verano, el verano en el que yo estaba por pasar ya el último año del colegio, se muda, ella viene a Mar del Plata, no se muda, viene con sus compañeras de vacaciones de verano y nos encontramos. Yo me acuerdo, fue hace mucho tiempo y pasaron muchas cosas en el medio, pero me acuerdo que fuimos a un bar que se llamaba Liverpool, que era un bar de rock, nos gustaba mucho el rock. De hecho, bueno, Anto era una persona que tocaba la guitarra, cantaba, ¿no? A mí me gustaba mucho como todo eso de ella. De hecho, aprendí muchísimo acerca de la música con ella. Ella estaba con todas sus amigas y sus amigas no sabían, ¿no? Es decir, también estaba esto del secreto todo el tiempo involucrado, entonces era difícil y yo sentía que ella estaba al lado mío, por ejemplo, tomando una cerveza y que irradiaba como calor y que era imposible que estuviéramos, que nuestros cuerpos estuvieran separados, ¿no? Y como tener esta, no sé, toda esta sensación de que necesitaba estar como conectada a ella a nivel físico urgentemente. Entonces esto llevó inevitablemente a que en un momento, bueno, estábamos bastante borrachas, fuimos al baño como sin hablar de nada, sin explicitar absolutamente nada, y una vez que fuimos al baño, no recuerdo cómo ni quién le dio el beso a quién, recuerdo que las dos nos estábamos besando y que en mi cabeza era como, bueno, esto está sucediendo, soy lesbiana. ¿Qué significa ser lesbiana, no? Entonces ese fue el comienzo de una serie de encuentros. Ella se volvió a Buenos Aires y yo ya sabía que quería estudiar en la UBA. Entonces, pocos meses después vine a Buenos Aires a inscribirme a la universidad y a seguir mi vínculo con ella y a declararme románticamente mi amor y decirle, ¿querés ser mi novia? Y para esto la cité en el obelisco. ¿Por qué en el obelisco? Porque yo había venido a Buenos Aires 2 veces en mi vida con adultos mayores que me habían llevado y traído a todos lados y el único lugar que yo conocía y que era como el lugar de Buenos Aires era el obelisco. Ni siquiera lo que había alrededor, es como, ok, acá no nos podemos perder porque lo vamos a ver, me imagino, o no sé, nos podemos tomar un taxi y decir vamos al obelisco y van a saber dónde es el obelisco. Y ella vivía en Quilmes y tampoco venía tanto a Buenos Aires, éramos menores de edad, pero ya estábamos en el último año del colegio, pero teníamos una historia similar de ingenuidad. Entonces le pareció muy bien encontrarnos en el obelisco y sí me acuerdo de ella caminando hacia mí, ansiosa, ¿no? Como con esta sensación de nervios, moviéndose mucho, comiéndose las uñas, ¿no? Como, bueno, con mucho nerviosismo. Y yo estando ahí sintiendo como, sí, es esto, ¿no? Como muy tranquila, ¿no? Como por contraste, como, es esto, acá quiero estar, como con esta persona quiero estar, ¿no? Bueno, caminamos por calle Corrientes, vimos vinilos, vimos libros, ¿no? Hicimos como esa lesboturismo. Bueno, después de ese encuentro en el obelisco, queda claro que estamos juntos, sentamos las bases, ¿no? Decir como, bueno, querés ser mi novia, qué significaba para nosotras ser una novia en ese momento, ¿no? Era algo como monógamo, poner esos términos y decir como, bueno, yo me quiero venir a vivir a Buenos Aires, quiero estudiar en la UBA y quiero verte, quiero seguir viéndote, ¿no? Entonces también eso, la llegada a Buenos Aires y que la primera persona a la que vea sea ella, ¿no? Es decir, elegir un lugar para vivir y que la primera persona a la que invito sea ella. Aprender a cocinar para cocinarle un plato, ¿no? Como hacer cosas que hacen las parejas y que yo no sé, nunca me había imaginado que podía llegar a hacer visiblemente con una chica, porque también estaba lejos de mi familia. Entonces, de pronto yo tenía toda Ciudad de Buenos Aires para ser la lesbiana que siempre quise ser y Quilmes, porque ella vivía en Quilmes. Entonces, también teníamos Quilmes para hacer todo esto. Y a raíz de eso comenzaron, bueno, 5 años de un montón de cosas, ¿no? Es decir, yo saber, o sea, entender, divertirme mucho con ella, ¿no? Entender que me divertía mucho, que pasábamos horas escuchando discos, escuchando música, tocando la guitarra, grabando videos, yendo a recitales, ¿no? La mayor parte de los recitales que fue en mi vida fui con ella, ¿no? Era la época también del kirchnerismo. Y había muchos recitales públicos, había muchos recitales en el planetario. Fuimos a ver a Fito como 7 veces en un año. Tocó con Charly, con Celeste Carballo, Fabiana Cantilo, salían todos al escenario. Era como una fiesta, ¿no? Era una época de mucha abundancia, era una época de mucha fiesta. Nos sentábamos a ver las cadenas nacionales de Cristina. Nos encantaba escuchar a Cristina. Sentíamos. También eso era algo nuevo para mí, ¿no? Su familia era peronista y mi familia nunca había hablado de política, ¿no? Eso fue muy increíble. Nos divertíamos mucho. Sus amigos eran unos rockeros de Quilmes que hacían no sé, me acuerdo que se juntaban, eran como 50, que en una terraza ponían un pollo al disco y tiraban cosas y escabiaban todo el día. Y estábamos todo el día escabio. Y era como una fiesta, ¿no? Vivir la fiesta continua. Y al mismo tiempo, yo estudiando, promedio histórico de mi carrera, ¿no? Como obviamente sin abandonar eso, como, bueno, mi familia, mi estructura, como las cuentas que yo tenía que rendir por fuera de esa vida, pero era como estar viviendo una fantasía irreal, porque también era, de nuevo, y reitero esta palabra, era un secreto, ¿no? Cuando nos separamos, yo vivía en una casa que había sido nuestro búnker. Me acuerdo de sentir que quería estar con otras personas y que eso era imposible en este vínculo, que bueno, era un vínculo que reproducía, así como tenía lo más lindo, reproducía también ciertas celos o bueno, las cuestiones de un primer amor que por ahí no sabe transitar muy bien sus emociones. Y tenía muchas ganas de vivir una experiencia en el extranjero sola. Y cuando decía hacer todo eso, se lo planteé. Le dije, che, quiero hacer un viaje. Quiero vivir esto y necesito hacerlo sola. Y cuando le dije eso, estábamos, de hecho, en esa casa, que fue mi casa durante muchos años. Y me acuerdo que, bueno, llorando, llorando durante horas, éramos ojos hinchados, ¿no? Mucho diálogo, ella también tratando de encontrar la manera para no separarse, como hablando mucho todo, yo muy segura de que necesitaba esa separación, nos fuimos a acostar y me acuerdo que nos dimos vuelta y dormimos de espalda, sin vernos las caras, las dos como llorando, fue un momento de muchísima angustia, ¿no? Como ahí empezó como, bueno, un momento de muchísima angustia y de mucho duelo, porque era la primera vez en la vida en la que amando a alguien así como nos amábamos, dormíamos en una misma cama sin un abrazo, ¿no? Como sin un beso, como llorando las dos por su lado sin poder hacer nada por la otra, ¿no? Sin poder hacer nada por la otra en ese momento. Eso fue desgarrador. Eso fue muy desgarrador. Y toda esa tristeza que yo sentí, que duró mucho tiempo, también me empezó a generar ataques de ansiedad, ¿no? Como decir, necesito poder transmitir que estoy así de triste, porque imagínate vivir esa tristeza y ese duelo de esa separación en secreto. Y así fue como decidí salir del closet, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que salir del closet, tengo que contarle a mi vieja, como tengo que poder transmitirle esto, necesito que ella me acompañe. Pumba, boleto a Santiago del Estero, porque mi vieja estaba en Santiago. Viajé en esos colectivos 14 horas, asiento de cuatro, no reclinable, como viajando con un montón de gente cumbia a todo volumen, y yo con ataque de pánico. Cuando llego a Santiago, bueno, digo, ok, le digo a mi vieja. Y le dije lo siguiente, mi mamá pensaba que me estaba pasando algo re grave porque yo llegué desbordada, ataque de pánico, bueno. Y le dije, mamá, estoy embarazada. Y mamá se quedó, abrió los ojos así, tipo dos huevos fritos, y me dijo, bueno, ¿quién es el padre? No pasa nada, o sea, lo vamos a solucionar. Y yo le dije, no, mentira, solo soy lesbiana. Y entonces se quedó como de cara, como que no entiendo, estás jodiendo, como que mierda. Y le dije, no, o sea, es esto. Anto, que fue mi pareja durante 5 años, que la conociste con mi amiga, fue mi pareja durante 5 años. Su primera reacción fue la de decirme, te amo, ¿no? Eso no va a cambiar, yo te amo, quiero que seas feliz. ¿Estás segura de que no es una etapa? Llorando. No es una etapa, enténdelo. Bueno. Y tratando de explicarle, ¿no? Eso, dice siendo como, ok, listo, como calmate, está todo bien, ¿cuál era como tu temor? Soy tu madre, te amo, y eso nunca va a cambiar.